Buenos días, arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatein.
Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Amigos de Miami, no se asusten, eso que brilla en el cielo se llama sol. ¿Sienten el calor que transmite? Sirve para secar la ropa, usualmente sale durante el día, se llama sol. Ok, muy bien, es impresionante cómo ha llovido aquí en Miami, llovió tanto en las últimas horas, en los últimos días, porque tiene como cerca de, ¿qué? 4 o 5 días lloviendo, no ha parado de llover, 5 o 4 días lloviendo. Así es, ha llovido tanto que la gente reemplazó las mascarillas tapabocas por snorkels. Ha llovido tan fuerte que antes de acostarme a dormir tuve que acercarme a la ventana en mi cuarto y lanzar el ancla. Así de fuerte ha llovido. Miren, lo que más me molesta a mí cuando llueve así en Miami es tener que sacar las algas y las sardinas del interior de mi carro. Yo les voy a contar a ustedes una historia antes de continuar. Yo estas tonterías las escribo porque me gusta empezar con algunas cosas que uno prepara. Y me acaba de traicionar la vista. Yo cumplí 53 años el 8 de abril. Ustedes dirán, oye Luis, 53 años tampoco es así, tampoco, oh no, el hombre es un anciano, no, pero tampoco tengo 24. Lo cierto es que dando lectura, pasando esto rápido, porque cuando comienza el programa, ustedes entienden que esto va como calentando una dinámica que a veces se torna complicada. Complicada porque uno viene, digo, frío de, oh, ya te acabas de levantar, vienes manejando para acá y todo aquello. Entonces, esta lectura a primera vista resulta a veces un poco compleja. Y fíjense lo que acabo de leer. Lo que más me molesta cuando llueve así en Miami es tener que sacar las algas y las sardinas del interior de mi carro. Vengo tan acelerado, vengo tan en otra cosa, que lo que leí fue que lo que más me molesta cuando llueve así en Miami es tener que sacar las nalgas y las sardinas del interior de mi carro. Entonces mi cerebro dijo, ¿y por qué tú tienes que sacar las nalgas del interior de tu carro cuando tu carro, o sea, tus nalgas no estaban en tu carro, tus nalgas estaban contigo cuando llovió anoche? En fin, total, ¿qué les puedo decir? Vamos a pasar de inmediato a la razón de ser de este programa, la información tecnológica. Se tambalea el lanzamiento al espacio de la primera misión espacial conjunta entre la NASA y la empresa privada SpaceX. Los astronautas se niegan a utilizar guantes y mascarillas y a conservar el distanciamiento social de 6 pies o 2 metros. Malo eso. Hoy debería ser el lanzamiento a las 4 de la tarde. Vamos a ver. Los dos astronautas que van a participar en la misión Crew Dragon cumplieron estrictamente con la cuarentena en los últimos 70 días, lo que descarta posibles claustrofobias o pleitos personales en el cohete por el encierro. Los astronautas de esta empresa, SpaceX, recibieron entrenamiento intensivo, no para permanecer en el espacio, sino para superar el trauma que significa tener que volver a la Tierra. Imagínense ustedes lo que cuesta llegar al espacio y de repente tener todos los servicios en el espacio, estar solo en el espacio sin ningún tipo de problema y de pronto te dicen tienes que volver al caos en que se ha convertido este planeta, especialmente en 2020. Y tú dices, no, espérate un momento, yo me quedo acá, que me vengan a buscar, que me vengan a buscar con una patrulla, yo me quedo acá. Muchos se preguntan, ¿qué sentido tiene el lanzamiento de una misión espacial en medio de la pandemia por el coronavirus? Tiene todo el sentido. Está complicado tomar vuelos comerciales. Es difícil tomar cruceros. Lo único disponible era la nave espacial de SpaceX. Tiene todo el sentido hacerlo. La misión espacial Crew Dragon es la más ambiciosa desde la activación de la Operación Gedeón. El objetivo de esta misión, emprendida por la compañía del millonario Elon Musk, es llegar a la Estación Espacial Internacional y desde allá sacar la lengua a Bill Gates. Dato curioso, los astronautas de la misión Crew Dragon viajan acompañados por un parquero que les cuidará la aeronave mientras se encuentra estacionada fuera de la Estación Espacial Internacional. Ustedes saben lo que dicen, que los robos de naves espaciales en... Esto está terrible, cada vez peor. Ya ni siquiera al espacio se puede viajar, ni siquiera. La cabina de esta aeronave espacial diseñada por la compañía de Elon Musk cuenta con todos los avances tecnológicos del momento. Asientos reclinables, minibar, televisión con control remoto y TikTok. Dicen que el lanzamiento de esta misión Crew Dragon podría suspenderse debido al mal tiempo. Ya saben cómo son esos cohetes. Si le entra agua al radiador o al tubo de escape, no prenden. El proceso de despegue será fascinante. Fíjense cómo va a funcionar esto. Hoy a las 4 de la tarde, si el clima lo permite. La cápsula de la misión Crew Dragon se va a elevar por los cielos montada sobre la devaluación del Bolívar soberano, por lo que se espera que suba muy rápido. Muy rápido. O sea, prácticamente esto imperceptible al ojo humano. Son las 9:09. Ustedes, lo que significa que ustedes sí acaban de desperdiciar 10 minutos de su vida escuchándome a mí. Todos los días cuento yo con 3 compañeros en el programa. Son 3 horas. La primera hora del programa de hoy va a estar mejorada, servida a ustedes por un locutor y presentador argentino. ¿Está en Miami o está en Argentina? Está aquí en Miami. Bienvenido, Lionel Uberman. ¿Cómo estás, Lionel?
Buen día, Luis, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado de conocerte. ¿Cómo está todo por tu casa?
Bien, tranquilo, ahora todos durmiendo, como debe ser en cuarentena.
Mira, pero ¿están
Sí,
dormidos
por tu.
naturalmente o tú los pusiste a dormir?
No, los he puesto a dormir porque en este momento, si no, trabajar era un poco difícil. Mi hijo no, mi hijo en esta época que hay cuarentena no está durmiendo, está hibernando, se acuesta a las 6, 7 de la mañana. Y se despierta por la tarde, o sea que prácticamente la vida con él ya es más feliz cuando no están en cuarentena.
Claro. Y despertarlo corre el riesgo de que te toque con las pezuñas que ellos van desarrollando en estos 3 meses y es terrible, es peligroso.
Sí, porque aparte si lo despertás no llega a ser el proceso de acumulación de grasa y es un problema que en invierno no tengamos para comer.
Mira, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras, Lionel?
En Bal Harbour, aquí cerca
Bal Harbour.
de Bal Harbour, porque después es lejos de todo, pero cerca de Bal Harbour estoy,
Claro,
sí.
ahora te pregunto, después de la lluvia de estos últimos 4 días, ¿puedes notar la diferencia entre el mar abierto y las calles inundadas? O sea, en Bal Harbour tienen ustedes que estar viviendo la extensión del mar, costa adentro, tierra adentro.
Sí, especialmente en los parkings, pero hasta allí los delfines no llegan, así que sabemos que termina el mar donde los delfines no vienen. A partir de ahí ya sabemos que es parte del condo, sí, del edificio,
Mira, qué
claro.
barbaridad la lluvia que nos ha caído encima, ¿no?
Uf, por Dios, yo siempre digo, devuelvan la plata, esto no es Miami, yo no pagué por esto,
Es
yo vine a
correcto.
disfrutar del sol.
Eso es. Ahí está, ¿no? ¿Cómo es que llamaban el eslogan turístico de esta ciudad? La ciudad del sol es.
Bueno, hasta hace 7 días sí, ahora no sé, están analizando.
¿Cuál es la rebeldía? O sea, ¿qué nos intenta decir Miami, Lionel?
No, Miami no sé, me parece que el mundo este año nos intenta decir. Lo más
Sí.
probable es que ahora que pasen los huracanes, que sean los peores de la historia, aparezcan dinosaurios vivos y terminemos de cerrar muy bien este de 2020 como debe ser. Sí.
Dios santo, Dios santo.
Uf.
Tú sabes que yo estaba pensando ayer, a mí me gusta mucho, yo vivo en una casa muy, muy grande, Leonel. Yo vivo en Miami, ¿cómo se llama? Miami, ay, ya se me olvidó, déjame revisar mi licencia. Yo vivo
A ver.
en Miami Heights, en Miami
Ah,
Heights.
perfecto.
Sí, en Miami
Sí.
Heights, tú sabes, esta colina artificial que nos mandamos a construir la gente que tenemos mucho dinero con la gente, con los
Claro.
amigos de Disney. Y ayer estaba yo
Ajá.
sentado en la poltrona frente a la chimenea porque, como bien sabes, la temperatura en Miami Heights es 10 grados más bajo que en el resto de la ciudad.
Ah, es
Y,
un microclima.
correcto, mientras estaba yo meneando mi vermut y acariciando la cabeza de mi perro pastor alemán, disfrutando de la fogata, estaba pensando, Dios mío santo, ya estamos pisando el mes de junio.
Sí.
Dios, por primera vez en nuestras vidas, ha destinado todo un año, todo el 2020, para que nos preparemos para el 2021. En consecuencia, no deberíamos estar preocupados por lo que nos ha pasado este año, sino por lo que está por venir en el año próximo.
Sí. El gran tema sería ¿por qué vamos a brindar este fin de año? Porque generalmente uno pide salud, dinero, trabajo, amor. Este año me parece que nos equivocamos o habría que cambiar desde ya los deseos y tenemos un tiempo largo para ir practicando, para ir pudiendo escribir lo que queremos.
Sí. Tú te has trasladado en algún momento, Leonel, al 31 de diciembre. Oye, ese momento tan especial que uno está rodeado de familia y de amigos y tal, y estamos por despedir al año, y con aquella ilusión uno dice, mañana me voy a despertar en el 2020, ¿y qué íbamos a saber que esto se iba a poner de este color, hombre?
No, yo estuve, y hablando en serio, en Buenos Aires hasta el 10 de marzo.
Oh,
O
wow.
sea, tomé un avión para volver el 10 de marzo de Buenos Aires aquí. Es más, subió un padre con sus dos hijos, los tres con barbijo, y todos los miramos como diciendo, qué gente rara,
Ajá.
usando barbijo para nosotros es el tapaboca. Y ahora estamos todos acostumbrados en esto, y cuando volví a Buenos Aires, de casualidad no me agarró la cuarentena allí, que allí sí es obligatoria, no hay vuelos, no hay nada, es otra cosa.
Claro.
Y nadie hubiera sabido que ahora, un mes después, estamos guardados hasta el 2021.
Sí, de haber tenido la oportunidad de escoger, Lionel, ¿en qué ciudad del mundo pasar la cuarentena? ¿Cuál te hubiera gustado que fuera?
No, yo creo que acá estamos bien, porque dentro de todo acá nos permiten salir, sí, tenemos de todo, dentro de todo estamos bastante bien, por
Oye,
lo
me
menos por
preocupa
las
un poco
ciudades
tu
que tenemos.
declaración. Tápate un momento, por favor, de la nariz para abajo, a ver si te reconozco. Ah, no, yo te he visto a ti en las playas de Daytona Beach. Eras tú, Lionel. Ya estamos de vuelta con mi primer compañero en esta jornada del día de hoy, Lionel Uberman. Sintonizan Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En éxito. éxitos 107.1.
Son las 9:20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo, muchas gracias a quienes nos acompañan por la señal transmitida en el chat, en el live de Instagram. Te saludo desde España, Alicante. A María Ángel Nieto, ¿cómo está María Ángel? Un abrazo desde acá, desde Miami. Xiomara, también un saludo para ti desde Guarenas, allá en Venezuela. García, 41. Olga, hola Olga, ¿cómo estás? Chatén, dice acá, Suaz, el Curax 1. No, tienes que tratar mejor, tienes que intentar mejor. Ese Suaz, para aquellos que no lo saben, supongo yo, la mayoría, desde que este programa se emite en una emisora que transmite para la ciudad de Miami, es un reto que tenía yo en un programa que hice en Venezuela durante muchos años. Y la idea era llamar a personas, a tomar la guía telefónica, llamar a gente, ponerla al aire, confundirla con alguna cosa que uno dijera para que esa persona respondiera A. Y cuando esa persona preguntaba A, y uno le estampaba Suaz. Y eso era todo. Era un programa tremendamente educativo, un programa informativo, un programa que le dejaba, ese programa que te deja cosas, ¿no? Que te pone a pensar. Bueno, así era el programa que yo tenía en Venezuela. Este es un poco más, yo me identifico más con el que estoy haciendo ahora porque es más juvenil, es más como yo. Ajá, dicen, saludo desde Buenos Aires, Argentina, Azócar 51, un abrazo, Azócar. Mira la torta, también están saludando por acá. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias por estar ahí. Yo continúo en compañía de mi primer co-host invitado en el programa de hoy, Lionel Uberman. Lionel, ¿cuántos años tienes tú viviendo en Miami?
En Miami, 5 años en 4 días, el 1 de junio del 2015, llegué.
¿Cómo piensas celebrarlo?
No, absolutamente nada.
No tengo nada que celebrar.
No tengo nada que celebrar. Mira. No sé si llorar o reírme.
No, hombre, allá con tanto. Ya está saliendo el sol, Lionel, alégrate, está saliendo el sol.
No, allá, porque acá no. Había sol a la mañana y ya está empezando de vuelta a ser el clima normal. Yo, la verdad es que no sé, Luis, si he venido a vivir a Miami o a Londres. Estoy decidiendo.
Sí.
Yo creo que es Londres.
Es probable. Es la segunda ola, mientras la gente teme por la segunda ola del coronavirus, la segunda ola que está golpeando en realidad es la británica. La British Invasion.
Ah, perfecto.
Oye, te pregunto algo. A ver, ¿y desde que viniste para acá has trabajado en medios de comunicación aquí en los Estados Unidos? ¿O todo tu trabajo de locución y de presentación en televisión? Ah, no, claro, tú estuviste en América TV, ¿correcto?
Exactamente, haciendo algunas cositas. Luego también, en realidad hice cosas para distintas partes. Con esto de la tecnología, algo para Canadá, hicimos un bingo virtual. Ajá. En el cual, bueno, obviamente está todo grabado y por esto de las computadoras pareciera que estamos en vivo haciendo los números y la gente apuesta. Ajá. Y luego para distintas empresas, desde acá se graban locuciones generalmente para Argentina, esto de los locutores con un micrófono grabado. Y queda como...
La gente va a pensar que lo está haciendo a propósito. No.
Generalmente con ese tipo de cosas.
Claro, fíjate, justo cuando estabas hablando de la tecnología, que hoy día te permite grabar locuciones para cualquier parte del mundo, la propia tecnología te hizo una mala jugada y te escuchamos absolutamente en buffering, Lionel. Pero tienes tan buena voz que aún en modo buffering suena muy bien.
Sí, bueno, gracias. Estamos intentando... ¿Ahora se escucha mejor?
Perfectamente, ahora sí.
Entonces el tarado soy yo. Está bien.
No, hombre, eso es Val Harbor. Te recomiendo, mira, hay propiedades que se están vendiendo. Hay foreclosures en Miami Heights, donde vivo yo.
Perfecto, te iba a preguntar, ¿en Miami Heights la señal de internet es buena?
Es fantástica, es maravillosa, es demasiado alto. Cualquier cosa que tú grites desde allá le llega a todo el mundo. Mira, Lionel, además eres piloto.
Piloto de avión, sí.
¿Pero comercial o privado?
Que en estos días me viene bárbaro. Porque ser piloto te previene de la lluvia. Un chiste tarado argentino típico, pero lo tenía que hacer. Meterlo que daba bien.
Mira, ahí está otra vez buffering. Está buffering. Qué maravilla. En un día en que se espera el lanzamiento del SpaceX, estamos conversando con Lionel Uberman. Y tu señal es fatal, Lionel. ¿Tú te estás comunicando vía fax?
¿Ahora se escucha mejor?
Ahora se escucha peor, pero te veo muy bien.
Bueno, igual no tengo muchas cosas interesantes.
Mira, el backing, le voy a explicar a la gente que nos está escuchando en radio y no lo puede ver. El backing donde está Lionel tiene una cantidad de, como de chapas, hay una que dice Dubai, parecen placas de automóviles. Hay una que dice Dubai, sí. Intenta la que dice Dubai, señalar, o sea, moverla un poco hacia el norte, a ver si mejora tu señal de internet.
Esto hace la
Ah,
antena,
no, está
hace la
listo.
antena.
Te vemos perfectamente bien, pero te escuchamos terrible, hombre. Mira, tú que eres piloto, Lionel. A ver si nos puedes explicar por qué razón esta nave de SpaceX, que conjuntamente con la NASA se espera despegue hoy a las 4 de la tarde, podría no hacerlo debido a razones del clima. O sea, ¿cómo es posible que un instrumento, digamos, un vehículo tan sofisticado detenga su despegue por un chaparrón? Claro. Sí. Totalmente de acuerdo con eso. Yo pensaba igual, pero como no soy piloto, no quise decirlo. Ok, él se acaba de parar para ir al baño. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
Son las 9 y 35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Y a mí, saludando a las personas que nos están acompañando por la vía del live de Instagram. Recuerden además que este programa queda guindado, colgado en la plataforma, la aplicación de Actualidad Media Group. Ahí pueden ustedes bajar y ver todo el contenido de esta emisora. Pueden además disfrutar de la información de Actualidad 1040, que es la base informativa aquí en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Saludo también a la gente que nos está escribiendo. Vamos a ver qué dicen por acá. DJ Da Vinci, ¿cómo estás, DJ Da Vinci? Wiria, estado Sucre, el estado más abandonado de Venezuela, pero con Radio Caracas en el corazón. Luis, para adelante, sí podemos, un abrazo. Entiendo que hoy se están cumpliendo 13 años de la salida, ¿será hoy? De la salida de Radio Caracas Televisión, RCTV. No lo tengo claro, pero bueno, si así fuera, un fuerte abrazo a toda la gente, primero a los usuarios de ese canal, a quienes disfrutamos de Radio Caracas, a quienes nos formamos viendo la televisión libre de Radio Caracas Televisión, obviamente, a su personal técnico, a sus artistas, a todo aquel que disfruta de la libertad de expresión, que la aprecia, que la valora. Dios quiera, podamos ver la señal repotenciada de RCTV en un futuro muy, muy próximo, muy cercano. Yo muero por ver de nuevo la pantalla de ese canal, actualizada, repotenciada, y además gritándole al planeta y al universo que nadie puede tocar a la democracia, que la democracia puede estar aporreada en Venezuela, pero solamente un proceso de sanación. Dios quiera y esto suceda. Saludo por acá también, dicen desde Punta Mata, Monagas, Milevis, en Venezuela. Un fuerte abrazo para todos. Yo continúo en compañía de Lionel Uberman. ¿Cómo está la señal ahora, Lionel?
No sé, ¿me escuchas un poco mejor?
Perfectamente, perfectamente. Mira, te preguntaba, okay, no, antes del altercado que tuvimos, luego del desliz comunicacional, te preguntaba a ti como piloto que eres. No solamente es piloto, es locutor, es presentador de radio y televisión. ¿Cómo te explicas tú que una nave tan sofisticada como la que están por lanzar a las 4 de la tarde la NASA y SpaceX pueda no hacerlo debido al mal tiempo?
Bueno, yo en ese momento creo que no se escuchó el aire. Yo les decía que hay cuestiones físicas, científicas y técnicas de lo que es los vuelos. No tengo la menor idea realmente de por qué no lo han hecho.
Okay.
No tengo idea. Ese es por qué. Que no tienen ni que mirarla, que no la mandan.
Permíteme, permíteme buscar un bolígrafo y tacharte de la lista de comentaristas tecnológicos. Permítame un segundo. Sí.
Lo que diga piloto, sácalo.
Fuera, o sea, fuera, no. Fuera, fuera, muy bien.
No va.
Mira, ¿qué tipo de aviones piloteas?
No, yo tengo la licencia de piloto privado, hasta aviones se llaman multimotores, pueden ser más de un motor. Esto es lo típico, lo que uno le dice, la avioneta, el avión chiquitito.
Ajá.
Y bueno, y eso como hobby, como pasatiempo, digamos.
¿Pero qué haces? ¿Alquilas un avión para volar de vez en cuando o tienes tu avión aquí en Florida?
Claro. No. Hasta ahora llegué, el presupuesto me dio para comprarme un dron, no puedo subirme al dron, pero sí, vamos y lo alquilamos, eso sí. Lo
alquilamos. ¿En alguna forma te calma la ansiedad de volar? Porque yo entiendo, la gente que vuela los aviones, que los pilotea, dicen, comentan siempre que sienten que es una sensación inexplicable de libertad, de además de armonía, de felicidad cuando lo están haciendo. ¿Sucede igual cuando vuelas un dron?
¿Perdón?
¿Sucede igual cuando vuelas un dron?
Sí, el problema está cuando te subís al dron. Ahí ya la ansiedad cambia.
Y por más que te pongas,
si
claro, bajando, sí. Por más que te subes al dron y le dices, arre dron, arre, arre, no es igual, no, ¿verdad?
No, el dron no. He tenido experiencias de caerme de un primer piso arriba del dron. Sí, no despegamos.
Mira, ¿y alguna vez en la vida pasaste un susto piloteando avioneta?
Sí, hemos tenido lo que se llama un incidente, muy gracioso por sobre todo. Veníamos volando, esto era en Buenos Aires, muy bajo, con un compañero que además es instructor, y lo hicimos muy bajo, muy cerca del agua, y en un momento este avión, generalmente pasa que con los aviones chicos, como tienen la hélice adelante, cuando vienen pajaritos, la hélice los destroza, los licúa, porque vienen y después encuentras la sangre en las alas. Esta vez, al ser un avión de dos motores, tiene uno en cada ala, a los costados. Entonces veníamos muy bajo, esto fue un 7 de diciembre, y ya no me acuerdo de qué año. Dos pájaros subieron, esto fue fracciones de segundo, subieron, uno se fue para el costado y uno impactó directamente en nuestro vidrio, lo rompió y quedó adentro el pájaro sin cabeza, todo lleno de sangre y de plumas.
¡Oh, wow!
Y lo más gracioso fue que yo estaba con dos personas atrás que empezaron a gritar del susto, y yo me recuerdo que yo me di vuelta, yo estaba con los lentes puestos, y le digo, ¡cállense, por favor! Y ellos me estaban contando después que yo me di vuelta y estaba todo lleno de sangre y lleno de plumas en la cara. No me había dado cuenta, yo, ¡cállense, por favor! Y era una imagen muy graciosa imaginarme con las plumas. Pero no pasó más que eso, después volvimos.
Sí.
Pero fue el único incidente que tuve.
Yo te voy a dar el chance, unos 10 o 15 minutos, para que cambies de locación, porque entiendo que la gente de PETA ya debe ir en dirección a tu casa.
Perdón.
PETA es la Asociación Protectora de Animales. Ajá.
Decirle que no estoy. Ahí están golpeando.
Te lo juro que cuando me dijiste que ibas volando bajo, sobre el nivel del mar y tal, y de pronto saltó algo, yo dije, saltó un delfín y lo fileteó en el aire.
No, eran dos pajaritos.
Ahora, ¿con qué frecuencia hay que pilotear una avioneta para no perder, digamos, la destreza?
Bueno, en Buenos Aires por lo menos tenés lo que son exámenes anuales que son obligatorios y luego una vez por mes tenés que volar. Si no, tenés que ir una hora con un instructor que certifique que podés seguir volando después de ese mes. La destreza igual no la perdés, el tema es más que nada legal y técnico, pero la destreza es como andar en bicicleta. Yo creo que seguís volando tranquilamente por es casi automático.
Ahora te pregunto, Lionel, en el tema de la comunicación, de la locución, la radio, la televisión, sí. ¿Tienes tiempo que no trabajas en estos medios o es reciente de tu última
en participación? Televisión, sí. Claro, en televisión he trabajado muchísimos años en Argentina, durante unos 20, 25 años, desde el año 89, 90, y luego obviamente por razones de traslado vine para aquí. Y aquí la televisión es muy distinta. He hecho algunas cosas para Buenos Aires y algún viaje que hice también hice algunas cosas, pero no de manera regular. Y hasta aquí lo fui yo mismo dejando porque llega un momento en la vida en que uno ya no puede seguir robando más. Ya, digamos, hay que trabajar.
Sí.
La gente ya se da cuenta en un momento de que no va.
Yo creo que me encuentro a 2 semanas de ese momento que tú estás describiendo ahora.
Disfrutar estas 2 últimas semanas que son muy
Mira, ahora, ¿por qué dices tú que se diferencia? ¿En qué se diferencia la forma de hacer televisión en Argentina a la forma en que se hace la televisión hispana aquí en los Estados Unidos?
Bueno, primero que nada el lenguaje. O sea, vos y yo es muy raro, pero nos estamos comunicando hace unos 40 minutos y nos entendemos, cosa que no me pasa habitualmente con mis amigos venezolanos y colombianos aquí, ¿no?
Ajá.
O sea, es como que generalmente a nuestras reuniones tenemos que llevar un traductor que nos vaya explicando cuál es el español que
estás hablando con un hombre de mundo, Lionel.
Ah, ok, sí, bueno, pero
mira, yo me entiendo bien con los colombianos, los salvadoreños, algunos mexicanos y probablemente un par de españoles.
Claro, el problema es que a mí ni siquiera en mi casa me entienden, entonces se me hace como más difícil poder hablar con la gente. He tenido un curso intensivo con una amiga, Patricia Remar y Inger de Vera, he tenido un curso intensivo de venezolano 2 días antes de
¿Ah, sí?
esta entrevista.
Ajá.
Tenía miedo de que me digan, que me hables y yo no poder entenderte realmente.
Oye, pero te voy a decir una cosa, ahora, fuera de broma, lo más complicado para entendernos nosotros, y entiendo yo que fuera de lo que nos hizo con el 2020, es de lo más terrible que nos ha hecho Dios, o sea, primero, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, 2020, número seis, el nacimiento de Hugo Chávez, y luego viene esta dificultad que tenemos en Latinoamérica para comprender el humor. El humor es tan diferente, Lionel.
Sí, es cierto.
Ahora, yo siempre he sentido que el argentino, el humor argentino y el humor venezolano coinciden un poco, lo encuentro como un poco de coincidencia en que es como más ácido, un poco más, ¿no? Creo que tenemos un poco más esa maldad. El humor mexicano juega un poco más con lo que ellos llaman el albur, el doble sentido.
Sí. Nosotros también tenemos un doble sentido, pero creo que los argentinos somos más directos y es un humor que a veces es difícil de entender. Me he encontrado muchas veces que hago chistes y me miran como diciendo, y yo esperaba el remate, el pie para que se rían, ¿no? No se han reído. Y particularmente yo que tengo un humor muy negro, yo con eso, como decimos en Argentina, allí nosotros decimos joder al hacer chistes, nosotros jodemos mucho con eso y yo especialmente, y no es muy bien visto. Yo creo que es un muy buen momento para decir algo que realmente creo que a vos te va a interesar. Tendríamos que instalar una sección en este programa que se llama Nadie, nunca se le desea la muerte a nadie, pero si alguien tiene que morirse, y ahí la gente podría opinar y poner nombres de quién.
Oh, wow, claro, hacer sugerencia.
Sí, no se le desea la muerte a nadie, pero si alguien tiene que morirse, y ese, este año yo creo que es especial para esto, y la gente podría decir, ok, me parece que está. Y yo creo que del lado de Venezuela ya sabemos cuál va a ser el apellido más nombrado.
¿Quién puede estrenar este segmento? Por favor, lo sabemos, Lionel. No lo digas.
No, se cae de Maduro quién puede ser la persona que gane. Pero,
o sea, lo que quiere decir es que está de anteojitos, que está de anteojitos.
Cada uno decide para el lado que quiere.
Mira, ahora, ¿has vuelto a Argentina? ¿Vuelves con frecuencia para Argentina?
Sí, una vez por mes. Bueno, allí yo tengo dos hijos, Nico que está aquí y Luciano que está allí, entonces voy a ver a mi hijo, además cosas de laborales también. Trabajo con una empresa que hacemos además diseño de música para toda Latinoamérica.
¿Qué significa diseño de música? ¿Cómo es eso?
Por ejemplo, el Gran Hermano en Argentina, todo lo que es la música de Gran Hermano lo hicimos nosotros. Ajá. La mayoría de las publicidades que están en Argentina, nosotros creamos la música y aquí hemos trabajado también con programas como, no sé, Mira Quién Baila, La Banda, todas las primeras dos ediciones de La Banda, donde estuvo CNCO, toda la música la hicimos nosotros. No la música que ellos tenían que interpretar, pero sí, cuando ellos cantaban, las pistas eran nuestras, digamos.
No, wow. O sea, hacen también, me imagino que no vivirán exclusivamente de esto porque el mercado sería un tanto reducido, pero música incidental para películas puede ser para producciones de televisión, para comerciales.
Si me escuchas.
¿Ves? Tú te quedas congelado cuando te conviene, te congelas, Lionel. Pero, ¿Cómo lo haces? Mira, vamos a tener que poner por lo menos filtros de Instagram a la transmisión de Lionel para que cada vez que se congele por lo menos quede con unos lentes, con las orejas del conejo, la nariz. Ahí estás.
¿Ahí me escuchas?
Perfectamente.
Ok, yo creo que el problema es que pagué Atlantic Broadband en una promoción que vino en Publix cuando compré algo. En el ticket venía suscríbase a Atlantic Broadband. No fue una buena idea. Sí.
Bueno, Lionel Uberman, ya estamos de vuelta con más de él acá en Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por Éxitos 107.1.
Son las 9:51 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña Lionel Uberman. A ver si lo tenemos ahí. Ahí está Lionel. Oye, esto. Dime.
Tengo las 9:49. ¿Es distinta la hora acá en Hialeah?
Eso, aquí estamos, nosotros estamos en el Doral, aquí son dos minutos más.
Perfecto, no quería saber nada. Sí,
nosotros, los que vivimos en Miami Heights, como te decía, esta montaña que nos construyó la gente de Disney, funcionamos con el mismo horario de Los Ángeles.
Pero 2 minutos más.
Y 2 minutos más. Es correcto, es así. Mira, te pregunto, en estos días de cautiverio, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cómo transcurre un día tuyo en casa, Lionel?
Lo mismo que antes, absolutamente nada. O sea, para mí no ha cambiado mucho esto. O sea, es una muestra más de que vivo en una vida inútil, pero está bueno, porque así lo pude comprobar.
Claro.
No, en realidad...
¿Cuál es tu secreto para no hacer nada y no morir en el intento?
No sé, no hago nada para saberlo tampoco. O sea, ni siquiera trato de averiguarlo. Ese es el tema.
Entiendo.
He desarrollado actividades y que nunca hice. He visitado lugares de la casa como la cocina, que me ha servido mucho para hacer turismo y conocer la cocina de mi casa.
¿Y cómo te fue?
Bien. Solamente incendié la cocina una sola vez en esta cuarentena.
No es un mal récord. Yo todavía no me atrevo a pasar, por ejemplo, por el tendedero de mi casa, donde tienen la ropa para que se seque al sol. No he querido pasar por ahí.
Es una buena experiencia, es una linda experiencia.
Mi esposa me ha ofrecido visitas guiadas, pero yo me niego.
Bueno, pero, no sé, podés llegar a ver que tenés hijos y tienen ropa, o sea, está bueno descubrir cosas.
Esta mañana me levanto para venir para acá. Yo siempre, antes de venir a la emisora, Lionel, tengo como un protocolo, ¿no? Primero me siento a trabajar un poco sobre la información que hay para ver sobre qué podemos hablar y tal. Y luego me preparo yo el desayuno, salgo, le pongo la comida a mi perra. Yo tengo una perrita de 8 años, un beagle.
Sí.
Y cuando salgo a ponerle la comida al perro, me encuentro mis zapatos. Yo monto bicicleta a las tardes y a mí no me importa la lluvia. Yo salgo con todo y lluvia a montar mi bicicleta y veo que la perra se ha comido el zapato derecho. Mi zapato favorito para montar bicicleta se lo ha comido, pero por completo. Y he tenido que botar ese zapato, me quedé con el otro y no entiendo para qué. Solamente boté el que estaba desbaratado.
¿Y cómo hiciste? ¿Con un pie y un zapato?
Digamos. No sé qué sentido puede tener lo que estoy diciendo, pero quiero que sepas que solamente, o sea, he debido botar ambos por la pareja, porque ¿qué hago yo quedándome con uno? Pero boté solamente el que se comió la perra. Me quedé con el zapato izquierdo.
Bueno, no está mal practicar andar en bicicleta con un solo pie.
¿Cómo, o sea, para qué?
Es una experiencia distinta.
Mira, ¿has aprendido algo, Lionel, en este tiempo de cuarentena?
No, la verdad es que no. Yo no soy de esos que dice voy a aprovechar a estudiar. No lo he hecho en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora. No he aprendido a cocinar, no lo hice en toda mi vida, no lo voy a hacer ahora. Sigo estando esperando que esto termine.
Muy bien.
No, porque la vida es eso. La vida es un soplo. Que es exactamente lo mismo que acabas de decir. No sé para qué dije esto, pero quedaba muy bien decirlo.
Mira, oye, de verdad, yo jamás pensé que iba a decir esto al aire en tan poco tiempo que tiene este programa. Este programa apenas lleva unos 3 meses, Lionel, ¿no? Ya creo que hemos cumplido cuatro meses. Pero si por alguna razón llego yo a faltar, yo creo que tú serías un excelente conductor para Arriba Miami. Reúnes todas las cualidades. No tienes.
Yo creo lo mismo.
No tiene ningún sentido nada de lo que has dicho.
Por eso, es que hace una hora estamos intentando resolver la conexión de internet, intentando hablar de un tema, y la verdad es que entre vos y yo no hacemos
Yo no sé si Miami sea suficiente ciudad para ti y para mí juntos. Vamos a tener que... Alguno de los dos se tiene que mudar para Orlando.
Yo igualmente quiero decirte que, bueno, mi cuenta en Instagram es una cuenta muy amplia. Ya tengo 13 seguidores, o sea, soy muy famoso. Y en este momento estaba revisando recién, y a partir de que estoy aquí contigo en el programa, he sumado 4. Ya son 17 seguidores, así que bueno, gracias.
No, de nada. Mira, esos son 3 más de los que hubiera sumado yendo a Despierta América, ¿viste?
Sí. El problema de Despierta América es que está muy temprano, y recordá que yo no hago nada en mi vida, o sea, que no puedo.
Bueno, Lionel, te mando un gran abrazo. Lionel Uberman, gracias por acompañarme esta mañana y ojalá que se repita, ¿eh?
Bueno, sí, pero un poquito más tarde la próxima. Te agradezco, ¿eh?
Encantado.
Luis, un abrazo gigante y gracias a todos.
Un gran abrazo, hasta pronto. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito. 107.1.
Son los 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 101.7.8/Tropiburger. No, esa no es. Es 107.1. Éxito 107.1. Miren, cuando en Venezuela, permítame un segundo y dirigirme a aquellos que no son venezolanos en este momento, ¿eh? Acá en la ciudad de Miami, como bien saben, somos un lugar donde, bueno, todas las culturas del mundo convergen, especialmente las latinoamericanas. Y permítame aclarar algo relacionado con mi país, con Venezuela. Cuando en Venezuela se habla de descargas, hay que aclarar si se trata de la gasolina iraní en la refinería El Palito o si se trata del periodista Vladimir Villegas. La dictadura venezolana ordenó sacar del aire el programa Vladimir a la 1. Se lo advirtieron varias veces, a la 1, a las 2 y a las 3. A las 3 fue que lo sacaron. El periodista Vladimir Villegas va a ser reemplazado. Muchas personas se preguntan qué va a pasar con este programa y va a pasar lo siguiente. Resulta que va a ser reemplazado por un periodista iraní que partió ayer del mismo puerto allá en Bandar a bordo de una lancha rumbo a Venezuela. Viene de Irán a Venezuela. Así que esto, véanlo por el lado positivo. Probablemente los venezolanos que veían ese programa ahora puedan aprender a hablar iraní. La buena noticia es que la salida del aire del programa de Vladimir es que esto le va a evitar a Vladimir el bochorno de tener que trabajar en una empresa del Raúl Gorrín. Hashtag vaso medio lleno. Se especula mucho en torno al motivo de la salida del aire de este programa Vladimir a la una. Aparentemente Vladimir utilizó la palabra hidroxicloroquina y Nicolás Maduro odia las palabras que no puede pronunciar. Hablando del dictador venezolano Nicolás Maduro, Nicolás anunció la flexibilización de la cuarentena. Eso explica por qué Vladimir Villegas salió de Globovisión. La flexibilización de la cuarentena anunciada por Maduro contempla varias fases. La primera solo permite salir a las calles a delincuentes comprometidos con la revolución. Ya de las demás habrá que esperar. Habrá que esperar. ¿La tenemos, sí? ¿Está ahí? Ok, muy bien. Mi siguiente invitada es actriz, es bailarina, es influencer y es preciosa además. Es Valeria Sandoval. ¿Cómo estás, Valeria?
¡Oli! ¿Por qué no te veo?
Ah, bueno, porque es parte del truco. Hay que sembrar algún tipo de interés. Solamente lo puedo escuchar, no lo veo. Dios mío, ¿por qué me castigas de esta forma?
Quería ver tu maravilloso rostro.
No, la creer. Cuarentena me tiene destruido, Valeria. Toda aquella belleza que tú conociste hace aproximadamente un par de años desapareció.
Ay, qué lástima. Pobre tu esposa.
Sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, te quiero preguntar algo, porque antes de comenzar a conversar otras cosas. Estaba viendo en tu cuenta en Instagram los videos que tú subes bailando, que son una maravilla y tal. Pero siempre hay como un escenario. ¿Tú tienes en tu casa como un salón que está absolutamente vacío para estos fines? ¿O mueves el comedor, quitas las sillas, quitas todo?
Desalojé mi propia casa. O sea, igual yo soy súper minimalista, como que no me gusta tener muchos muebles ni nada. Y nada, desalojé mi sala y dije, esto va a ser mi escenario de baile y ya, mi estudio.
Ah, wow. ¿En qué piso vives tú?
En el 25.
Piso 25. ¿Y la gente del 26 y del 24 no se molesta con el zapateado?
No sé si me odien, pero bueno, nadie se ha quejado hasta el día de hoy.
Mira, ¿con qué frecuencia estás subiendo video?
Video de baile.
¿Cómo?
Me engañaste.
¿Qué?
Sí, tú me dijiste, la primera vez que me entrevistaste, me dije, eso va, escríbeme, vamos a hacer un video de baile.
Bueno,
y bueno, el de hoy no te he visto.
Tenemos que hacerlo. Mira, yo he estado viendo mucho TikTok, yo abrí una cuenta de TikTok, no sé para qué, pero la abrí. Y he visto que la gente baila muchísimo ahí, Valeria, y creo que ya estoy listo por lo menos para un par de pasos.
Sí, o sea, TikTok te la da fácil, o sea, te da velocidad y todo. Si no puedes con TikTok, preocúpate.
¡Wow! ¿Y a ti cómo te va con TikTok? Ahí sí no te sigo, no sé cómo te ha ido.
No, pues es muy loco, ¿sabes? Que igual yo siento que, a pesar de que obviamente soy joven, es como, TikTok es como de otra generación, o sea, no es como de mi generación, o sea, es como de la que está detrás mío, ¿no? Entonces, al principio yo no quería, pues porque al fin y al cabo como que a mí me gusta esforzarme. Y no es que en TikTok uno no se esfuerce, pero digamos que en Instagram hay como un trabajo, ¿no? Como que uno piensa, por más bobo que sea el contenido, como que te toca grabar, te toca editar, o sea, te toma tiempo. Pero TikTok, pues, es una, o sea, tú puedes hacer una estupidez y el algoritmo funciona muy diferente. Entonces, realmente como que...
Valeria, tú no sabes lo que estás haciendo. La gente de TikTok es tremendamente vengativa.
Estoy lista para la guerra, no mentiras. Pero...
¡Wow!
Pero no, mentiras, pero también no creas, es como otra lógica, o sea, yo me he sentido como los papás se sentían con Instagram, que como que no lo entendían al principio, así me he sentido yo hasta que ya le he cogido como el tiro,
sí.
Pero es raro, es porque es muy diferente y como que en verdad es para cualquier persona, o sea, no hay como una trascendencia que de pronto en Instagram puede que existiera para algunas personas, en TikTok no.
Claro, no. Claro, te estoy entendiendo, porque los videos que tú haces en Instagram... A menos que nos llevan por lo menos una edición, ¿no? Que es más complicada, que va en favor de la coreografía. TikTok es como más un mismo plano. Yo estoy hablando desde la ignorancia de quien jamás ha producido nada para TikTok, pero con la seguridad que debe transmitir alguien que habla por radio.
Claro, muy bien. Aprendo de ti. Por ejemplo, ayer usé un video con un amigo y literalmente, o sea, ensayándolo y creándolo, nos demoramos 5 minutos. O sea, así. Cuando un video de Instagram lleva un ensayo de coreografiar 1 minuto, o sea, desde el punto de vista del baile,
Ajá.
1 minuto, por lo menos 2 horas de ensayo, más lo que te demores yéndolo a grabar en una locación, el filmmaker, o sea, es otro proceso.
Sí.
Entonces, es muy loco, pero es chévere también como no pensar tanto. Yo siento que Instagram también se volvió como, para mucha gente se volvió, incluyéndome, como pensar y sobrepensar, y entonces, ¿será que me van a aceptar? Y los likes, y apláudanme y apruébenme. En
Ah.
cambio, TikTok como bobo, o sea, como que, ay, qué importa. ¿Sí me entiendes?
Ahí
Eso es lo positivo.
vas otra vez, estás empeñada en desatar la guerra con la gente de TikTok. Yo no puedo protegerte durante toda la entrevista, Valeria.
Con los TikTokers que ahora tienen 40 millones de followers.
Los TikTokers. Mira, esa franela, esa t-shirt que tienes puesta, ¿es de Spider-Man?
Sí.
Ok, la segunda pregunta es, ¿cuántos días llevas con esa franela puesta?
Ayer.
¿De
Tampoco.
verdad? ¿Pero qué clase de
Desde
cuarentena es la tuya?
ayer. No, pues no, es que ya estamos más activos.
Oh, wow. Yo no me quito la ropa, te lo juro. En cuarentena no me quito la ropa hasta que mi ropa decide independizarse de mí.
Ah, por eso es que no me quieres dejar ver tu cara.
Entre otras razones, sí.
Caray.
Mira, ¿y tú vives sola? ¿Has pasado la cuarentena acompañada? ¿Tienes familia? ¿Cómo va eso?
Con mi novio.
Ajá.
Ya.
¿Cómo que con tu novio? ¿Cómo que novio? Yo tengo prohibido estrictamente entrevistar a gente que tiene pareja.
Sí, con mi novio. Hemos estado acá encerrados y
Pues
ya.
lamento decirte que tú firmaste un release para esta entrevista y debes terminar con él, por lo menos durante lo que dure esta entrevista.
Debe ser soltero, ok.
¿Cómo te ha ido en la relación con tu novio durante la cuarentena? ¿Sientes que se han compenetrado, que se han distanciado? ¿Eso va a terminar hoy?
Compenetrado. no, pues sí, en verdad creo que nos ha ido bien, como que nos ha servido como para estar más juntos, porque uno a veces cree que está con alguien, pero realmente, o sea, hay tantas cosas pasando en la vida de ambas personas
Ajá.
que uno como que físicamente no significa estar con otra persona. Entonces creo que a nosotros nos ha caído súper bien. O sea, no sé,
Claro,
siento yo.
claro. No ha habido ningún momento así como que que tú digas, oye, esto ya me está alterando un poco los nervios. No, lo ha mantenido bajo control.
Sí, lo único es que el hombre es adicto al play, como todos los hombres, creo, o la mayoría. Espero que tú no.
No, no, no,
Espero.
no, no, no. Yo todavía estoy en la Enciclopedia Británica. ¿Tú recuerdas que yo soy fan de eso? Voy por el tercer tomo.
Y yo espero que tú eres un hombre intelectual, que todo el tiempo está leyendo, entonces que no pierde su tiempo.
Sí, no, no.
Este hombre pues juega play, literalmente si uno no le dice nada se puede sepultar ahí 5 horas y eso sí me estresa
¿Y tú te has
demasiado.
interesado por aprender a jugar, para estar con él, para compartir con él?
No, no va a caer.
¿Y él baila?
Salsa.
Ah, baila salsa.
Porque es de Cali, o sea, porque somos de
Ah,
Cali.
pero espera un momento. Él no es el muchacho este que te ha acompañado en unos videos bailando contigo, que baila fenomenal.
Sí, no, ese es mi mejor amigo. O sea, el que
Ah,
baila
tú bailas con
fenomenal.
el mejor amigo de tu novio.
No, con mi mejor amigo.
Ah, con tu mejor amigo. Ah, todavía peor.
Sí, con mi mejor amigo.
Wow, no sé por qué. Siento que esta entrevista la van a retransmitir en El Gordo y la Flaca.
Bueno, que nos den más fama.
Bueno, converso con Valeria Sandoval. Valeria Sandoval, sintonizan arriba Miami. Son las 10, 20 minutos, continuamos con más desde arriba Miami. Por acá ponen por el Instagram, el chat de Instagram, del Instagram Live. Dice Carolina 19385, Asier es igual a ti en la fotografía que acaba de publicar. ¿Asier? ¿Asier Casalis? De Los Caramelos de Cianuro. Ya quisiera Asier, por favor. Ya quisiera Asier. Desde Caracas, Venezuela, te saludamos. Luis, ¿sabes dónde queda ese país? Caracas, Venezuela, ¿no? Caracas es la capital de Venezuela. Venezuela, claro, el norte del sur, obviamente, por supuesto. Saludos desde Mar del Plata. Están poniendo por acá un fuerte abrazo a ustedes también. Queniquea, estado Táchira. Saludos, un abrazo a todos ustedes. Wow, todo lo que aprendí yo de Queniquea. Y esto es un tema familiar, por el lado de mi esposa. Pero entiendo que es un pueblo precioso, pequeño, incrustado en las montañas andinas de nuestra Venezuela. Un abrazo a todos ustedes que puedan tener algún tipo de proximidad, de sentimiento para con Queniquea. desde Venezuela. Siguen saludando por acá. Saludos, querido. Dice Lourdes. Un abrazo para ti, Lourdes. Desde Perú nos están saludando también. Barranquilla. Y yo continúo hablando de Colombia con la colombiana, actriz, influencer, Valeria Sandoval. Valeria, ¿has visto? A ver, en estos tiempos de cuarentena en que estamos como que dando vueltas dentro de la casa, ¿has multiplicado tus horas en las redes o llega un momento en que te cansas de tanto contenido? ¿Qué te ha pasado a ti?
Uy, sí. O sea, yo creo que he pasado como por diferentes fases de depresión, no me entiendo. Pero, literal, o sea, como que, no, o sea, por más de que yo siempre estaba súper metida en mi cuento del contenido, creo que al tener una vida normal, estabas distraído, pues, con gente, tomando clases, viajando, qué sé yo. Ajá. Pero hubo un momento al principio que literalmente veía demasiado mi teléfono, que todo el tiempo estaba pensando como en qué video iba a poner y estaba publicando casi que todos los días. Y bueno, yo no puedo vivir así, o sea, como que no, o sea, necesito como vivir también como normal. Ajá. Entonces, como que bajarle y también como que medirme y estar con el teléfono en modo avión y como que obligarme a hacer otro tipo de cosas, así de pronto no quisiera, obligarme.
¿Y qué, con qué otro tipo de actividad te obligas a desprenderte del teléfono? ¿A qué te pones a hacer?
Por ejemplo, empiezo a tomar clases de baile o a hacer ejercicio, pero con el teléfono en modo avión. Ajá. Para estar concentrada, que es algo que, digamos, cuando uno va a una clase, tú estás en la clase viviendo ahí el momento. Pero cuando estás en tu casa, te llega un mensaje, empiezas a mirar Instagram, y claro, como puedes pausar una clase, por ejemplo.
Sí.
Entonces, pues, digamos que no te estás como controlando. O, por ejemplo, no sé, leer, escribir, o sea, cosas que me gustan hacer, pero con el teléfono me toca modo avión, porque si no, o sea, claro, creo que soy débil.
Claro, pero a ver si entiendo. La primera fase puede ser colocar el teléfono en modo avión, pero no soltarlo, sin soltarlo. Mantenerlo ahí apretadito contra el pecho, para que tú sientes que él está ahí contigo, que te hace compañía, pero en modo avión.
Exacto.
Mira, viviendo en un piso 25, me dijiste, ¿verdad? 25. No es que lo anoté, pero lo puse por aquí en algún papel. ¿Alguna vez te ha tocado subir hasta tu apartamento por las escaleras porque los ascensores se hayan echado a perder?
Horrible, sí, le pasó, creo que el año pasado, una temporada que los ascensores se dañaron y nos tocó subir a pie, eso era horrible.
Espérate un momento, ¿y cuánto tiempo duró eso?
Como 3 días.
Oh, wow.
Imagínate, chamo.
Pero chama, ¿y qué locura eso?
¿Sí ves? ¿Qué pasa en Miami, chamo?
25 pisos para arriba, 25 pisos para abajo.
Bueno, para abajo no importa, pero para arriba.
No te creas. Mira, yo recuerdo una vez, yo vivía con un piso, en un piso 15, y se me escapó el perro por la puerta de la cocina, y el perro mío tenía tantas ganas de huir de mí que llegó a la velocidad de Flash, por lo menos bajó 7 pisos en un solo brinco, y yo jamás había bajado las escaleras tan rápido. Óyeme, ahora, háblame un poco de Somos Parceros.
Bueno, así rápidamente, es una marca de baile que saqué con una amiga que, o sea, en sí lo que quiere hacer es como unir al gremio de bailarines de Latinoamérica a través como de eventos de baile, como de generar una plataforma en la que como que no importe tu estilo, tu objetivo en el baile, sino que importe como el bailar y como esa unión que, digamos, en el mundo del baile se ha perdido muchísimo en general. Entonces todo el tiempo nos estamos como dividiendo, o porque, o por tu nivel, o por tu estilo, o porque si yo quiero, entonces mi meta es bailar para esto y tú no, entonces yo no quiero estar contigo. Y como que hay muchas cosas que todo el tiempo nos estamos dividiendo, sobre todo en el latino. Entonces nada, pues nace a raíz de eso.
Por eso yo no bailo, es demasiado complicado. Y yo no soy una persona que guarde en su ser sentimientos negativos para con nadie. Entonces, no, por ejemplo, yo no podría odiar a la gente que baila tango siendo yo un reggaetonero. No llevo eso en mi espíritu, Valeria.
Entonces, no creas, es como, algo que es tan lindo se vuelve algo como horrible. O sea, literalmente que la gente ha querido dejar de bailar. A mí me hicieron bullying un montón cuando empecé a hacer videos en Instagram.
¿Quién te hizo bullying?
Unos idiotas, no me creas. Pero una gente de Colombia, que eran bailarines como súper, por decir así, llamarlos como old school, en el sentido de que son como, bueno, el hip hop, y como que sabe su cultura, y como que esto es sagrado, y claro, al ver como una niña bailando en las redes sociales, no sé qué, entonces era como que el descaro, y no sé, pues me odiaban. O sea, a pesar de que yo no les hacía
nada.
Tú
viviste en Venezuela un tiempo, ¿verdad?
Sí, un año.
Un año. Y en ese año bailaste la burriquita.
Eso.
La burriquita es un baile folclórico venezolano donde el intérprete se mete dentro de una suerte de piñata, que es como una burra. Entonces tú vas como cabalgando a la mula. Entonces la burriquita se llama. Deberías intentarlo, es un baile muy bonito de mi país.
Yo bailé fue tambores.
Ah, wow. ¿Fuiste a la costa?
No, pero en las fiestas ponían tambores y todo el mundo empezaba a bailar. Y pues
Ahora, ¿a ti se te da bien todo tipo de baile? ¿Puedes bailar todo tipo de género?
Claro, pues imito. Como tú que hablas seguro en la radio, yo sé, me hago.
yo pretendo, hay que saber pretender. Sí, ¿has intentado el tango alguna vez?
No, pero sería muy cool.
¿No te parece como súper complicado?
Sí, pero me parece súper chévere como el tema de la conexión y creo que como intérprete, si tú, o sea, hay como una vaina que es ser bailarín y otra cosa es que es ser intérprete, ¿no? Y entonces el que es intérprete puede lograr, digamos, lo que tú dices de la seguridad en la radio, pero en el baile. Ajá. Como que si tú interpretas y te conectas, por más de que no tengas la técnica suficiente, puedes simular y el espectador puede creer que tú sí eres bailarín de tango. Entonces yo creo que podría llegar a hacerlo.
Para una persona que nunca ha bailado en su vida, ¿cuál crees tú que debería ser el primer baile que debería intentar?
No, empezar a bailar ya, o sea, ya en este momento.
Pero hay algún tipo, hay un género que sea más fácil de entender. No sé.
Yo creo que es complicado, pero lo importante es como empezar a hacerlo todos los días y tu cerebro lo va a agarrar.
¿Tú tienes la tolerancia, Valeria Sandoval, de bailar con alguien que no sepa bailar? ¿O eso te genera como un ruido imposible?
No, sí puedo, pero no nací, creo que con el dote de ser maestra.
Ah, no tienes la paciencia.
O sea, sí, pero no. Como que lo hago y creo que nadie se da cuenta que no me gusta, pero no es algo que yo quisiera hacer, ¿sí me entiendes?
Ajá, okay. Bien, estoy conversando con la actriz y bailarina e influencer, Valeria Sandoval. Ya estamos de vuelta con más de ella, acá en Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1.
Por las 10:30 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Por acá pone la gente que está disfrutando la transmisión, disfrutando digo yo, o sufriendo la transmisión por el chat de Instagram Live, pone: necesitamos mucho amor para salir de esta pesadilla. El amor lo puede todo. Y esto se refiere, obviamente, a lo que está pasando en Venezuela. Me imagino yo. Puede también referirse a la tragedia que está atravesando el mundo, la dificultad que está encontrando el mundo para salir bien parado de todo esto. Ojalá y así sea. Yo sigo conversando con la actriz y bailarina e influencer Valeria Sandoval, acá en la ciudad de Miami. Valeria, ¿y los proyectos de actuación con todo esto? ¿Cuáles son tus expectativas de en qué se va a transformar la industria del entretenimiento?
No sé, la verdad, pues habían proyectos, o sea, pues están todavía, pero obviamente todo está repausado, entonces no sé qué va a pasar, o sea, literalmente como que todos los planes ya no son planes, o sea, no hay plan. Por si quieres. Down.
Bueno, y me imagino que también la forma, porque tú entiendo hasta donde yo sé, me cuentan mis informantes, vives de tu trabajo en las redes sociales.
Sí, tus espías.
Mis espías infiltrados. También inversión publicitaria tiene que haber sufrido un bajón.
Pues mira que, o sea, te puedo decir que a mí, al contrario, esto me ha generado más trabajo. Creo que porque ahora todo igual está digitalizado. Así, obviamente, las empresas se afecten, pues siento que es una inversión que tienen que hacer, ¿no?
Que sea la última vez que me lleves la contraria en esta entrevista, Valeria.
¿O sino qué?
Mira, claro, me estás revirando, como decimos en Venezuela, porque sabes que yo soy incapaz de llegar hasta tu edificio y subir los 25 pisos a pie. Yo llegaría hasta el segundo.
Con tu edad, ya no.
Ahora sí, te lo juro que voy a ir. Solamente, y lo voy a transmitir en live para que veas que mi edad no es impedimento, choche.
Okay.
Mira, Valeria, pero sí tenías algún proyecto, porque tú estabas haciendo teatro, ¿no?
Sí, bueno, pues como que yo en este momento de mi vida estoy en ese proceso, o sea, yo he sido actriz de teatro toda mi vida porque mi mamá no me dejó, mi mamá es actriz, y
Claro.
mi mamá no me dejó actuar en televisión, o sea, yo no siempre quería, pero yo hice toda mi vida teatro musical y luego teatro, y mi mamá me dijo, usted solo puede salir en televisión hasta los 18 años, antes no. Entonces, bueno,
¿Y por
así es mi trabajo.
qué?
Porque, pues, no sé cómo sea en Venezuela, me imagino que igual, pero en Colombia la explota, o sea, cuando los niños trabajan en televisión, si el papá no está ahí como así 24 horas, el niño lo explotan. Entonces mi mamá era pues cabeza de familia y me dijo, o sea, yo no voy a dejar de trabajar como para llevarte a vos y como que, o sea, vivir de tu trabajo, o sea, como que ya no me quería explotar, si me hago entender.
Que iba a saber tu mamá que hoy día. Ah, sí, no puedo salir televisión de video. Uno sale en las pantallas de los teléfonos celulares, en los iPads, en todas partes, desde los 4 años, por favor.
Exacto, pero bueno, así era, me quería joder, me quedando. No, pero pues también como que ya quería que yo tuviera una infancia, como que ella siempre me apoyó con mis clases de actuación, de baile, mi teatro, pero como que no quería de pronto como que ya me metiera en ese mundo, qué sé yo, pues
Claro.
no sé.
Ahora, las coreografías que haces para la cuenta, para tu cuenta en Instagram, Valeria Sandoval, ¿las puedes trasladar o has intentado hacerlo, vivir una experiencia similar en la plataforma Zoom, hoy día que Zoom es tan popular?
Sí, hice una clase internacional en Zoom. Bueno, es una experiencia súper rara, pero pues uno sale adelante, ¿no? No.
¿Tú diste la clase o tú tomaste la clase?
No, yo di la clase y también he tomado, o sea, yo tomo clases privadas y ahora las he tenido que tomar por Zoom. Y es una agonía, pero pues por lo menos es una herramienta, ¿no?
Ahora, el tipo de baile que tú haces, ¿cómo lo defines? ¿Qué tipo de danza es?
Pues bueno, yo, o sea, lo que hago yo ya, Valeria, yo creo que es una fusión de muchas cosas y yo creo que no tendría nombre, o sea, es como algo muy, no sé, como de muchos lados, pero yo, o sea, entreno urbano, digamos que pues aquí en Estados Unidos, pues todo lo que es hip hop, o sea, todo lo que viene de las raíces también, entreno urbano latino, que sería reggaetón, y ahorita también estoy empezando con jazz funk y con contemporáneo.
Yo supongo que debe ser difícil innovar digo yo, en popularizar algún tipo de baile en particular cuando ya hemos visto tantas fusiones y tantas cosas, o es todo lo contrario.
No, tienes toda la razón, toda la razón.
Así me
Es súper
gusta,
difícil.
Valeria. Tú eres mi entrevistada favorita del día de hoy. Antes de ti, tuve un argentino, un señor argentino que no sabes lo difícil que fue.
No, me imagino. Sí, es súper difícil, pero yo ya también como que entendí que todo está hecho, o sea, que además en el baile, o sea, ya todo está hecho. Lo importante es cómo tú lo hagas. Eso puede ser la innovación. Pero la verdad es que ya todo está rehecho, o sea, ya olvídate que vas a encontrar el hilo negro.
Claro, y cuando vas a hacer una grabación, a preparar un post nuevo, me imagino que entre tantas cosas que ya has hecho, debe resultar un reto innovar. Además, te he visto que a veces invitas a ese escenario que tienes ahí en tu apartamento a gente para que haga pasos contigo, que es lo que yo tengo pendiente por hacer tan pronto te mueves a un piso más bajo.
Exacto, bueno, te avisaré. Me voy a tu casa también. Y no, todo el tiempo estoy pensando, es como en colaborar cuando veo gente muy talentosa. Por ejemplo, no sé si viste ese video, porque si no lo has visto, debes verlo. O sea, es una orden. Encontré, bueno, no, la niña, los papás de la niña me encontraron a mí, una niña de 7 años que baila, o sea, es que baila mejor que yo. O sea, de verdad que son esas niñas que uno no entiende, o sea, cómo nacen. Es como increíblemente de ver. Y la niña bailó ahorita en el Super Bowl y todo con Jennifer López y Shakira. Y bueno, los papás son colombianos y me escribieron e hicimos un video y, o sea, la locura, pues es que es anormal que una niña de 7 años baile tan bien. Tienes que ver.
Ahora, ¿quién puso la coreografía ahí? ¿La niña o tú?
No, yo, o sea, la niña se lo aprendió,
Se la
pero
aprendió.
es que es impresionante, o sea, yo no lo paro de ver.
Oh, wow. Bien, son las 10:37. Estamos de vuelta con más de Valeria Sandoval. Sintonizan Arriba Miami.
Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.
Son las 10:42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Valeria Sandoval. Valeria está aquí en la ciudad de Miami. Valeria, ¿ya tú has salido de tu casa?
Sí.
¿A dónde fuiste?
Fui, bueno, al principio pues fui al supermercado algunas veces que me tocó. Y ahora, ¿dónde es que fue? Ah, bueno, no, ahora he salido que un día fui como a caminar, como por Bricken.
¿Y qué tal la experiencia? Ya. ¿Sentiste que la gente estaba tomando precauciones o fue como un día cualquiera?
O sea, sí, pero pues dar un punto positivo. Me pareció como muy lindo ver como a la gente caminando, digamos, había gente haciendo ejercicio, pero había mucha gente como en serio solo caminando, como me imagino que de pronto así era un poco la vida antes, hace muchos años, como eso que no hay nada más que hacer, entonces como que salgamos a caminar.
Sí, ajá. Claro, salir a dar un paseo, por ejemplo.
Exacto, o sea que pues es algo con lo que yo, digamos, ya no nací, como algo tan normal y tan lindo como eso, no sé lo que es, o sea, nunca nadie me invitó a caminar, ¿sabes?
Entonces, pero por el amor de Dios, o sea, ¿con qué clase de pareja estás saliendo tú, Valeria? Dios mío, bueno, tienes que buscar a alguien más romántico.
Sí, él no es muy romántico, pero ahí lo estoy educando con látigo. El romántico le pego.
Pero tú dices que en tu generación, a ver, a ti no te enseñaron, no te sacaban así a caminar y tal. ¿Con qué reemplazaron esa actividad? ¿Qué sientes tú que era? No sé.
Por ejemplo, mi abuela sí, es como obviamente súper simple, maravillosa y la amo, pero mi mamá, por ejemplo, sí fue un poco más como vamos a, como que un plan de actividades, ¿no? Como vamos al cine, vamos a jugar maquinitas, vamos a un restaurante, o sea, como que era más como más actividades de ir a lugares. Ajá. Pero no era como que vamos al parque a dar una vuelta, o sea, no, con mi mamá yo no viví eso, con mi abuela sí.
Claro. Oye, tu mamá es actriz, ¿continúa actuando tu mamá? ¿Sigue actuando?
Sí, pues tú sabes que la vida del actor es muy, ¿cómo se dice? Una palabra como muy, ay,
hidroxicloroquina.
no sé, bueno, como que tú sabes que un actor puede pegarle y puede que nunca lo llamen, o como que es muy rara, ¿no? O sea, la vida del actor es muy rara.
Inestable será.
Sí, pero no, desagradecida, iba a decir, desagradecida, como de la producción hacia el actor. Entonces, bueno, la última novela que hizo mi mamá fue hace como 2 años en México y, bueno, pues no le ha salido más.
Mm. Y a ti cuando pequeña, te pregunto esto, ¿te impresionaba? ¿Alguna vez recuerdas haber visto la primera escena de besos o de cosas un poco más atrevidas de tu mamá?
No, creo que nunca me impresionó. De hecho, me encantaba. O sea, como que yo era toda fan de ir a su set con ella. Entonces no.
¿Y
no
tu mamá contigo, si ha observado escenas igual contigo, donde tú besas a alguien?
Sí, pero digamos, le causa como más impresión cuando son cosas tristes. O por ejemplo, hace poquito hice una serie que me violaban.
Ajá.
Y que eso creo que la aterra más que pues algo sexual. O sea, como que realmente como que si ya ve que me está pasando algo malo, siento que le cuesta un poco dimensionar que es un acto hostil.
Mira, no me hagas reír porque te iba a preguntar una cosa muy seria. Ya, déjame entrar ahora en situación. Entro okay. En situación. 3, 2, 1. Mira, ¿y cómo te preparaste para una escena tan, tan difícil como la de una violación?
Wow. No, fue muy difícil porque, bueno, tuvimos ese director, es un director colombiano y él es de cine, entonces digamos que tiene como un poco más de tacto a la hora de entrar a estas escenas. Estuvimos ensayando. Aparte era una violación en la que eran 2 hombres y entonces era como que había unas peleas, ¿no? Como yo haciendo la resistencia. Y tuvimos
forcejeando.
Sí, tuvimos un entrenamiento porque ellos me tumbaban, entonces yo tenía que aprender a caer, o sea, fue súper como preparado. Y bueno, y aparte es que no, es muy difícil porque tocaba pensar en eso, más actuar, o sea, como que es demasiado. Más la cámara, más la luz, tú sabes, ¿no? Ajá. Entonces es como, ok.
Claro.
Pero el director lo quería hacer, no era amarillista, o sea, no era como que vamos a mostrar cómo la están violando, sino era solamente como un plano súper oscuro que se escuchaban, era más que todo las voces y mi mano. No sé si has visto esa película que se llama Irreversible.
No.
Que, bueno, que
ya, ¿ya salió en Betamax?
No sé.
Wow, me impresiona que te rías porque sabes lo que es un Betamax.
Sí. Pues me impresiona que tú seas un dinosaurio.
¡Fuera de aquí, niña! ¡Te me vas de mi programa!
¡Oh, por favor!
¡Wow! Por fin alguien se lo dijo en su cara, Chatén.
Ay,
ya me lo veía venir, Valeria. Estaba preparado, pero jamás pensé que iba a ser tan fuerte. No sabes cómo me siento. Estoy destruido.
Valeria destruye a Luis.
Wow, Valeria.
Pero déjame contarte lo de la escena.
Sí, claro, adelante.
Entonces, nada, era como que un primerísimo plano donde se veía mi mano y como mis gritos y como que yo iba a estar de espaldas, o sea, nunca se mostró ni siquiera cuerpo. Eso, digamos, como que en el plano, ¿no? Pero era también más angustiante ver eso tú como espectador y ver como un grito y una mano y como una cara de una niña, más que en sí como el acto de lo que está pasando.
Claro.
Y bueno, fue muy heavy. Afortunadamente, el actor que me violaba, yo lo conocía desde hace mucho tiempo, era venezolano, o sea, eso fue en Colombia, pero él es venezolano. Yo lo conocí en clases de actuación en Venezuela.
Ajá.
Y es gay. Así que eso también fue muy bueno.
Bueno, en el sentido de que no entiendo cómo podía ser bueno.
Estaba muy cómoda.
Claro, a ver si estoy entendiendo. ¿Tú en algún momento sentiste el temor de que haciendo la escena de la violación el actor se entusiasmara tanto que te violaba? ¿Qué pasa? Estoy tan tranquila porque el actor que va a hacer la escena de la violación es gay. ¡No entiendo!
Sí, en verdad creo que está muy mal de mi parte decir eso.
No
pero
tiene
pues,
ningún
sí.
sentido, Valeria.
No tiene ningún sentido, tiene
razón. Exacto, exacto. Está bien.
Pido
disculpas. No, hay problema, no hay problema. La gente siempre le va a echar la culpa al dinosaurio, Chatén. Mira, ¿esto era para una obra de teatro o era para cine o era para televisión?
No, era para Telemundo, era una serie, pero se estaba coproduciendo entre Colombia, México y Miami y ahí me tocó en Colombia.
Uh-huh.
Y bueno, esa escena fue muy fuerte, tanto aparte la grabamos como a las 2 de la mañana en una montaña, entonces imagínate, y fue tan fuerte, o sea, es de las pocas cosas así tan trascendentales que yo he hecho, que cuando ya cortamos la escena, el director vino a abrazarme y yo seguía llorando porque es que, o sea, de verdad,
claro.
O sea, trascender algo así que nunca te ha pasado, aparte, bueno, gracias a Dios nunca te ha pasado, pero sentirlo y realmente estar ahí es muy loco, como mujer, o sea, no.
Sí, sí, sí. Ahora, cuando suceden estas grabaciones o estas escenas tan fuertes, normalmente, bueno, lo que suele pasar es que la gente lo comenta en la calle al día siguiente de la transmisión. ¿Recibiste algún tipo de comentario? Además, viviendo en tiempos de redes sociales, ¿te llegó algo?
¿Quieres reírte?
Ajá.
Dice que ajá. Pues resulta que... resulta que...
Mira, la próxima entrevista tú y yo la vamos a hacer en persona... Porque tú te estás valiendo de que estás lejos y no te puedo agarrar por el cuello.
No, pues para que veas lo loco que es la vida de ser un actor, pues nada, quiero contarte que los capítulos que Telemundo firmó para esa serie que estaba haciendo, no sé, eran como de tu 30, 40, y de esos 40 como que hubo 12 que quedaron muy fuertes para el horario en que iba a salir la serie, porque eran historias, todas aparte, no era algo... secuencial, ¿no?
Sí.
Y pues nada, mi capítulo quedó entre esos 12 que eran muy fuertes.
¿Y no salió?
¡No salió!
Dios mío. Pero entonces, ¿hemos desperdiciado 14 minutos de este programa hablando de algo que no sucedió?
Sí sucedió, solo
pero
que...
Pero no salió al aire. Lo que no sale al aire es como si no pasara, Valeria. ¿Qué sucede contigo?
¡Qué triste!
Oh. Óyeme... Mira, si te tocara, si tuvieras la oportunidad, que claro que la tienes porque tú eres la gerente de tu propia empresa, que tú eres, son tus redes sociales, de reproducir una escena, una coreografía de un musical, de alguna película que hayas visto o de alguna obra de teatro, ¿cuál sería?
¿Te has visto Step Up?
No.
Ah, no, pero actualízate.
Yo el último musical que vi en el cine fue Vaselina.
Uy, no. Yo creo que ni habías nacido. Cuando eso salió.
No, sí, había nacido, ya tenía como 45 años. Pero, Step Up, ¿y cuál escena es, en especial, de Step Up, para buscarla?
Es Step Up 2, porque hay como 1000 Step Ups, pero ya se volvieron malas, pero antes eran muy buenas. Y es como la escena final, que es bailando bajo la lluvia. ¡Wow! Es una gran escena y el baile es muy chévere. Obviamente se ve ya como vieja, pero es muy chévere igual. O sea, me encantaría...
¿Esa es la de Gene Kelly?
Jim Kelly,
fíjate, yo voy a ir un momento a la biblioteca de la emisora a buscar las escenas de Step Up y tú ve a lo que quiera que tú utilices, niña millennial, y busca Jim Kelly.
Voy a buscar, ya.
Búscalo, por favor.
Ok.
Para las personas que están escuchando la transmisión de este programa de radio, ella en este momento, yo la estoy viendo por cámara, y está buscando a Jim Kelly.
¿Qué?
Ajá, comparte con nosotros, por favor, ¿quién fue Jim Kelly?
Jim Kelly fue un actor, artista marcial y tenista estadounidense que apareció en films del género de las artes marciales de la década de los 70.
No, no, ese Jim Kelly no, ese no, otro Jim Kelly.
¿Ese?
Bailando bajo la lluvia.
Ah, Singing in the Rain.
Yeah, of course, my dear. Oh, yeah, sí. Absolutely.
Oh my God.
WTF, okay. WTF.
In English, okay.
Yo espero que la comunidad de TikTokeros se sienta vengada con este momento que hemos vivido Valeria y yo.
Uy, me hiciste quedar re mal.
Y tú a mí también, tú a mí también. Mira.
No, me dije que eras un hombre lleno de experiencia.
Me llamaste dinosaurio. Mira, no te lo voy a perdonar. Dinosaurio. Mira, yo me va a tomar por lo menos 2 horas olvidar lo que dijiste. Porque estoy tan mayor que se me olvida en 2 horas.
No te gusta la memoria.
Mira, te mando un gran beso. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda hora. Regresa la próxima vez en persona, por favor.
Bueno, invítame.
Estás invitada.
Y me despido de baile.
Estás invitada desde ya. Cuídate mucho, Valeria.
Cuídate mucho. Gracias por la invitación.
Hasta pronto. Valeria Sandoval. Nosotros continuamos con más de Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Son las 10:57 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Si usted escuchó parte de la entrevista con Valeria Sandoval y la escuchó llamarme dinosaurio, quiero ustedes que sepan que Fernando El Rincón es mucho mayor que yo. Lo que en consecuencia podríamos concluir es más dinosaurio que yo. Fernando del Rincón, correcto. CNN en español, todas las noches. Fernando del Rincón, el hombre langosta. No es normal que alguien esté tan bronceado como él. Fernando del Rincón. Bien, quiero saludar a Brenda. Brenda me está escribiendo por la cuenta en Instagram y Brenda se encuentra en Bariloche. Un abrazo para ti, Brenda. Amo Bariloche, en Argentina. Yo aprendí a esquiar en Bariloche cuando estaba muy pequeño. Tuve esa fortuna, tuve esa suerte y me parece un lugar fenomenal, un paraíso, un lugar precioso. Así que te mando un gran abrazo. Por acá también V. Palmero está saludando. ¿Cómo estás, Palmero? V. Palmero. Desde Caracuao, Venezuela, también están saludando. Periquita C. Doha, Qatar, en Doha. Reina, ¿cómo estás, Reina? Un abrazo para ti también. Y gracias por escucharnos. Bueno, pues sí, un día como hoy, hace 13 años, salió al aire la señal de Radio Caracas Televisión en Venezuela. Tuve la fortuna, el privilegio de estar ahí acompañando a los artistas, a los técnicos, al personal de la planta, a las amistades. Ese día, esa noche, nos acercamos todos los que tuvimos la oportunidad de estar en esa sala, en la recepción del canal. Y bueno, vivir una experiencia única y Dios quiera irrepetible para cualquier medio de comunicación de bien. ¿Ah? Y con esto me refiero a un medio de comunicación que tenga en su misión entretener e informar justamente, como lo hacía Radio Caracas Televisión, vivir ese instante en el cual fue apagada la señal de RCTV y sustituida por el logotipo, el antipático logotipo de TVS. Canal que hoy día es conducido por una figura que se hizo en RCTV tan triste, lamentable y patética como lo es Winston Vallenilla. Un gran abrazo a todos. Dios quiera y la señal renovada, repotenciada, moderna, actualizada de RCTV regrese muy pronto a los televisores de Venezuela y el mundo. Sintonizan Arriba Miami.
Las mañanas suenan mejor.
Arriba Miami.
Con Luis Chatein
en Éxito
107.1.
Muy bien, son las 11 y 10 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Esta es la última hora, la tercera hora. El día de hoy. Y no sé si todavía tengamos sol en Miami, pero si tenemos sol en Miami, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, si sea subiendo a la azotea de la casa, asomándonos al balcón, pero es que los últimos 5 días han sido de una lluvia tan intensa que, madre mía de Dios, esto. Saludo a la gente que nos está escribiendo por acá, por el tema de Instagram. Navarro. Hola, Navarro Rosnelis. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Para Cachecita también, saludos desde Toronto, en Canadá. Juan Segovia también, un abrazo, Juan. Bien, mi siguiente invitado en esta última hora es cantante venezolano, vive en Ciudad de México. ¿Cómo está, Enciclopedia? Ahí está. Por supuesto, sin micrófono. No te escucho.
Oh, Dios, ahora no sí, me escucha.
Ahora te escucho perfectamente bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay?
Muy bien, pues aquí. Terminando de desayunar. ¿Cómo estás? Porque no puedo verte yo a ti, pero...
Bueno,
pero
escucho tú, no, porque tú tienes que pagar el plan plus. Y es demasiado dinero en enciclopedias. Demasiada plata. Mira,
plan plus para ver a Chatén.
¿Cómo te va con la cuarentena allá en México?
Al 100, como dicen aquí en México. Muy bien, Luis. Súper. Yo creo que desde antes de la cuarentena ya estaba pasando como por un proceso de cambios emocionales y personales bien profundo, digamos, y radical.
Ajá. ¿En qué forma? ¿Apuntando a dónde? Para saber.
Yo a buscar tener más responsabilidad conmigo mismo y a comprender el como lo que represento para la música de mi país, ¿sabes? Como que durante muchos años no quise como asumir realmente la carga que represento porque sentía que podía generarme conflictos con mi propio ego, pues como tratando de evitar ser una persona como sobreestimulada desde el ego, siempre tuve como un rechazo con lo que realmente soy. Entonces, como que empecé a asumirlo conmigo mismo y a partir de ahí a generar cambios positivos para mi carrera.
Pues. Ok, espera un momento. Para las personas que están escuchando y no saben, no conocen de tu carrera, yo te conozco, eres un tipo inmensamente talentoso. No solamente talentoso, eres muy buena persona. Pero el que no lo sepa, podrá estar diciendo en este momento, ya va. O sea, ¿qué es lo que él dice que él representa para su país? Dilo tú mismo.
Bueno, yo creo que actualmente representamos la música avant-garde de Venezuela de alguna manera, representamos la posmodernidad de nuestro país, representamos una forma de expresión que no está limitada por lo cambiante de los mercados musicales. Eso es lo que representamos, la originalidad y la autenticidad de la música venezolana ante todo, ¿no?
¿Y qué te distanciaba de admitirlo?
No querer ser como, no querer tomarme como atribuciones. Es que siempre he tenido como rechazo con eso de tomarse atribuciones. Los artistas urbanos, entre comillas, los que hacen la música que hago yo, o el reggaetón, o trap, o rap, digamos, todo siempre como que la exposición del artista en gran parte radica en darse atribuciones. Yo esto, yo lo otro, yo aquello.
¿A ti te cayó pesado en enciclopedia cuando Michael Jackson se autodenominó rey del pop?
Me parece que fue un suceso que conmocionó a la opinión pública, pero siento que él es el rey. Así como Pedro Infante es el rey sin corona, Jackson es el rey del pop.
Claro, tenía méritos de sobra para autodenominarse de esa forma.
¡Uf! Todos los méritos del mundo.
Ajá. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de colocar esa humildad a un lado o esos temores de sonar egocéntrico y sí admitir, yo represento esto para mi país?
La necesidad de poder darle un espacio a la música venezolana. ¿Sabes? Como que si al final nadie lo hace, la música venezolana se pierde en el tiempo. Entonces, como que no quería ponerme yo la bandera de decir, pues yo soy yo. Y era como muy incómodo. No solo yo, pues digamos que hay muchas personas que hacen esto.
Ajá.
Dentro de la música, digamos, del rap, reggaetón y trap, digamos que nosotros somos, Oreste y yo somos los únicos que experimentamos con estos sonidos venezolanos y era como un rechazo a eso, ¿sabes? Como decir, no, pues yo no, qué irá a pensar la gente o los demás raperos, se irán a sentir aludidos, pero al final es que es necesario. Claro. Alguien se tiene que poner la camiseta y sudarla por el país, ¿sabes lo que te quiero decir?
Está muy bien, me gusta esa actitud, enciclopedia. Ahora, viviendo en México, ¿cómo te ha ido allá, en ese país, donde son tan regionales en algunos casos, ¿no? Defienden tan a capa y espada lo suyo y en algunas ocasiones pues resulta hasta impenetrable ese mercado?
Yo me siento muy contento porque después de 6 años viviendo aquí ya soy un mexicano más, pero como tú bien dices, yo me lo gané a pulso, pues, ¿sabes? No fue algo que me lo dieran de gratis. El año pasado participé en una competencia que se llamó la FMS, donde los resultados para mí fueron devastadores, pues, o sea, quedé muy mal como competidor, perdí todas mis jornadas compitiendo en batallas de rap, pero esta competencia me llevó a viajar por todo México y me permitió ganarme a lo que era más importante para mí, que era la aceptación de los mexicanos y el respeto de los mexicanos como uno más de ellos, ¿sabes?
Ajá.
Porque México, México es precioso, México es un lugar muy, muy, muy bello, pero los mexicanos tienen que sentirte como parte de su comunidad, ¿sabes? Y no te lo van a dar de gratis, ¿sabes? Como que no porque seas popular o porque tengas alguna canción que les parezca graciosa o porque algo de ti les parezca emotivo o porque tengan alguna conexión contigo, no solo por eso te van a coger. Tienes que de alguna manera representar también su identidad. Así que,
¿Y a qué atribuyes tú? Porque tú eres, oye, espérate, tú eres fantástico improvisando. ¿A qué atribuyes que te haya ido tan mal en estas competencias?
Que no estaba preparado para el formato. Es que las competencias han cambiado mucho. Yo participé, o sea, yo me retiré 8 años, por ahí desde el 2009 me retiré. Y ha sido como toda una experiencia volver a las batallas, restablecerme dentro de las batallas. Y por esa razón creo que me fue tan mal. Ocupé también mucho tiempo como en el conflicto de perder, peleando con los jueces de alguna manera, o más que peleando, emitiendo como comunicados fuertes con posiciones conflictivas, ajá, en vez de concentrarme en el formato y en entenderlo, ¿sabes?
¿Cómo es el formato? Pero, explícanos el formato.
El formato de FMS, bueno, FMS, cabe destacar, es Freestyle Master Series, que es la competencia de rap más importante actualmente de nuestro hemisferio, digamos, del lenguaje latino, ¿no?
Ajá.
Es una competencia que tiene 4 sedes, España, México, Chile y Argentina, y el año que viene van a abrir una sede nueva en Perú, y es un formato que dura media hora de competencia. Normalmente las competencias son de 10 minutos, pero esta dura media hora, ¿no? Y tiene diferentes exigencias durante la competencia, digamos, que tu enfrentamiento, digamos, Luis Chatén versus Rancén Meneses. Entonces, la competencia dura media hora y tiene 5 rounds. El primer round es desarrollar una improvisación atacando al enemigo con palabras que aparecen en la pantalla, como esta que tenemos acá, esta pantalla.
Ajá.
Aquí aparecen palabras, cada 10 segundos aparece una palabra.
Okay.
Entonces tú tienes que, en el primer round, tienes que desarrollar un concepto relacionado con la palabra, que además ataque a tu oponente, ¿sabes?
Sí.
Por, no sé, por decirte una...
Yo te voy a dar una palabra, yo te voy a dar una palabra. A ver,
suéltale.
¿Qué hora tienes en México para ver si estás despierto?
Que, pero eso no es una palabra, son como 5.
No, chicos. ¿Qué? Ah, bueno, es una hora menos. Bueno, ok, voy con la palabra. Y tienes que utilizarla para atacarme a mí.
Ajá, digamos.
Bueno,
ajá,
dale, plomo. Ahí voy con la primera.
Ajá.
Hidroxicloroquina.
Esto, para la gente que lo tengan claro, es un desastre. Cada vez que yo rapeo, hago el contraste. El señor Luis Chatén dice la palabra hidroxicloroquina y esa palabra ahorita fue que tú la inventaste.
Ok. Oye, pero no rimaste nada con hidroxicloroquina. Te fuiste por otro lado.
Claro, pero es porque para poderle buscar el sentido para no salir mal parado de la situación. Lo que...
Mira, estoy conversando con enciclopedia.
Aquí te voy con otra. Este no sé qué broma más estoy deo.
Wow.
Me lanzaste formatar con la hidroxicloroquina.
Claro, esternocleidomastoideo. Yo no sé qué es lo que leo, pero siento que mi deo se está poniendo feo. Uy, creo que me he metido.
Creo que me metió
en tremendo. Eso.
Mira, te lanzaste 2 barras, ¿eh? Primero fue una barra y después lanzaste la otra barra, Luis. Ay, bueno, cuidado, vamos a hacer
material.
Pero
yo no voy a recorrer México para ganarme la simpatía de nadie. Yo voy a recorrer México para ganar, papá.
Para ganar.
Eso.
AKA Chatén.
Mira.
Aquí está todo el mundo.
Cuéntame de Tulum, que es el tema que vamos a escuchar a continuación.
Wow, Tulum es un tema precioso en colaboración con el señor Larry Rada, con Apache. Un tema que pertenece al disco Dealer in Caracas. Es el próximo corte promocional del disco. Es una mezcla entre tambores venezolanos y música bailable, entre dembow, reggaetón, digamos, y tambores venezolanos.
Ahí va, enciclopedia, Tulum.
Arriba Miami, con Luis Chatén, por Éxitos 107.1.
El tema se llama Tulum y es interpretado por el querido Enciclopedia y Apache también, ¿no? Ustedes dos.
Sí, sí, sí. En colaboración junto con Apache.
Ajá.
Y la producción es del señor Orestes Gómez, la música de Orestes Gómez.
Es un temazo, Apache, Enciclopedia, está buenísimo.
Qué bueno que te gustó, sí, un tema súper lindo. Creo que logramos para el disco conseguir el equilibrio que queríamos, que es que esté la música venezolana presente dentro de la esencia del disco, y con Tulum, que digamos es la canción más bailable del disco, lo logramos, pues, porque nosotros, para estos géneros, sobre todo para lo que es reggaetón o dembow, que son géneros bailables que no hemos explorado tanto, era como teníamos el tabú de que nos que quedara con identidad, ¿sabes? Porque ahorita hay muchísimos reggaetoneros o uh-huh. gente que hace esa música. Hay millones, miles, ¿sabes? Deben haber, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos 10.000 personas haciendo esa música ahorita, ¿sabes?
¿Has estado en Tulum?
Sí, justo estuvimos en Tulum en la época en la que desarrollamos estas canciones. Nos fuimos a Tulum de viaje como una semana y media a desarrollar Dealer Sin Caracas y otro disco que yo tengo por ahí guardado uh-huh. para el año que viene. Y estuvimos ahí en Tulum, fue increíble. Inicialmente la idea era que el video se filmara en Tulum, pero lamentablemente por el coronavirus no pudimos.
Sí.
Pero ya desarrollamos todo el video, se estrena en poquitos días máximo, en una semana se estrena el video. Y está súper lindo también porque cuenta una historia como de esa añoranza a Tulum, ¿sabes? Como
mira, si no, así, te paso una idea, Enciclopedia.
Manda.
Si por cuestiones del virus, la pandemia o la crisis económica que está golpeando el mundo, que va a golpear tan pronto esto pase, no te da la plata para hacer el video de Tulum, róbate las imágenes de Azul, de Cristian Castro.
Azul, porque este amor es azul como el mar. Azul.
Que me imagino que es exactamente lo que quieres transmitir con Tulum.
Wow, sí. Yo con tangas, con unas tanguitas súper cortas, sacando la barriga, caminando por Tulum, ¿no?
Y un mechón amarillo.
Un mechón amarillo y después unas tomas aéreas de un caballo corriendo.
Mira, ¿cómo transcurrió ese proceso creativo en Tulum, que es un lugar tan, tan especial? ¿Cómo es Tulum para la gente que no lo conoce, no lo ha visitado?
Wow, Tulum es muy bello, Luis. O sea, tiene unas playas preciosas. Justo también fuimos, digamos, en una semana que no había como, que no era una semana de temporada. Decidimos como irnos en una época en la que no hubiera temporada. Gracias a un amigo que se llama Andrés Figueredo, que tiene otro amigo en Tulum, que tiene un hotel. Y Andrés habló con él y el hotel estaba prácticamente vacío. Digamos que el hotel son varios pequeños edificios a la orilla de la playa.
Ajá.
Y uno de esos edificios nos los prestaron completo para nosotros. Estábamos wow. ahí solos.
¿Y cómo pudieron aislados. Componer ustedes rodeados de todas esas gaviotas molestando? ¡Ah!
Lo más difícil de la gaviota era que no te cayera un regalo encima. Pues como, ¡epa!
Claro. Un delivery. ¿Quién pidió Tipex? ¡Fuas!
¿Quién pidió Pegaega? ¿Te acuerdas de Pegaega?
Claro, por supuesto.
Pega elefante. ¡Ay!
Goma aquí. Elefante. Sí.
Estoy teniendo aquí una revelación, una epifanía. ¡Pop! Te cae la goma elefante en
mira,
el
lente. Todo lo que se compuso en Tulum funcionó o que quedó material para otras producciones. ¿Qué pasó con eso?
Todo lo que hicimos en Tulum creó lo que es Dealer in Caracas. Y además de eso, yo preparé otro material, como te había comentado, de un disco que se llama Todos mis versos serán para ti, que es un disco de otro estilo.
Ajá.
Pero hicimos en esos días, como que yo aproveché los días para hacer como cerrar Dealers y hacer el disco de todo mis versos serán para ti.
Oye, Enciclopedia, y participar en estas competencias que me estabas comentando, ¿cuáles son las siglas que las olvidé?
FMS, ajá, Freestyle Master Series.
Participar en la FMS te dio un estatus de celebridad en el mundo del rap y de esa música allá en México.
Me quebró. Todo lo contrario, me mando al pozo.
Bueno, pero, disculpa la pregunta.
No te preocupes, pero igual yo por el trabajo previo de mis batallas previas, digamos, yo tengo 19 años haciendo rap y batallé, mi primera batalla fue en el año 2006. Yo pertenezco a la segunda generación de freestyle en Latinoamérica. Y el trabajo que yo he hecho con el freestyle es un trabajo muy sólido. O sea, el hecho de que haya perdido el año pasado todas mis batallas en FMS no desmerito lo que yo represento para el freestyle, porque dentro de eso he hecho muchos aportes, pues musicalmente he hecho un montón de aportes, y también como en todo lo que significa lo que hoy denominan flow, ritmo, métrica, toda esa movida, nosotros, gente como yo, la empezó hace muchos años.
¿Quién ganó esa competencia, esa edición?
La ganó una persona que se llama Mauricio, mejor conocido como El Asesino, que actualmente también se acaba de retirar, pero es el freestyler de batallas más importante de la historia, literalmente.
O sea, esto, ¿y son amigos ustedes?
Sí, somos bastante cercanos. El Mau es un gran ser humano, creo que...
¿Ese apodo no le causa problemas, por ejemplo, para visitar los Estados Unidos?
El Asesino.
Sí.
Ahí en migración, cuando va a entrar, le pregunten, ¿usted es rapero? Ah, sí, ¿cómo le dicen? El Asesino.
Bienvenido a los Estados Unidos, adelante. Bien, ya vamos a seguir conversando desde Ciudad de México con Enciclopedia. Sintonizan Arriba Miami.
Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1.
Son las 11 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Leyendo por acá, la gente que está saludando, saludan desde España, están saludando. Un abrazo a ustedes en España, a esas personas que están trabajando a esta hora. Y escuchan el programa, no sé cómo logran concentrarse escuchando este programa y poder trabajar, pero además van trazando líneas, van calculando ángulos, van dibujando sobre la mesa de diseño. Un fuerte abrazo. Pone por acá también, a ver, María Ángel, la PN. Hola, ¿cómo estás, María Ángel? Saludos desde Venezuela, Jesús, un abrazo para ti, Jesús. Bueno, un abrazo para todos, yo continúo conversando con... Enciclopedia desde México. Oye, Enciclopedia, ¿y estos días de cuarentena te han servido en alguna forma de inspiración para componer algún tema que tenga que ver con esto que nos tocó vivir?
Ya sacamos por ahí varias cositas relacionadas con la cuarentena. Hicimos un reto con Apache para Instagram que se llamó Quédate en Casa, que fue un freestyle y quedó súper lindo. Creo que por ahí también sacamos... una canción que se llama Cura y Amenaza en colaboración con un artista que se llama Pity Zion, que es como otra onda de la misma, como de la misma situación de la pandemia.
Ajá.
Saqué todo y por ahí escribí una tercera, pero no la he sacado todavía porque es muy fuerte, pero la tengo por ahí guardada.
¿Es muy fuerte en qué forma?
Es que cada una tiene una visión diferente. Digamos que la primera que hice, que es con Apache, Quédate en Casa, es como una visión más jocosa. O sea, es como es jocosa, pero es más como instructiva. O sea, habla de los protocolos de seguridad de una manera jocosa. De quítate los zapatos cuando llegues a la puerta de tu casa y rociarlos con alcohol por debajo. Quítate la ropa. No pases a tu casa con la misma ropa que tienes en la calle. Quédate en tu casa. Es como una óptica más dinámica, jocosa.
Ajá. Más light, más ligera.
Ligera. La de Pity Zion es más reflexiva acerca de como de lo agradecido que tenemos que estar con los médicos, con Protección Civil, con los bomberos, con la gente que está poniendo como su voluntad junto con su trabajo para exponer su vida por los demás, ¿sabes?
Sí.
Y más sobre, por ejemplo, en la de Pity Zion yo hablo de llamar a mi mamá a Venezuela, de extrañar a mi familia, de que no salga mi mamá porque es muy grande de edad y está muy difícil la cuarentena. Y la última que escribí es más como posapocalíptica. Esa no la he sacado todavía. La tengo por ahí.
Calista. ¿Posapocalíptica en qué forma? O sea, habla de los restos de nuestra vida anterior que nos ha dejado esta pandemia.
Bueno, es más como futurista, digamos. Como de... Es más como de conspiraciones, de cultos religiosos, de las grandes élites.
A mí me gusta más cuando te metes por ese camino. Cuéntame más.
¿Quieres que te cuente más? Bueno,
claro, ¿cuál es tu teoría de todo lo que está pasando? A ver.
Wow, Fader, mi teoría acerca de todo lo que está pasando. El mundo está controlado por un grupo muy pequeño de personas. Y esto no es una teoría, esto es una realidad. O sea, el que no esté claro en esa realidad es porque ese mismo grupo de personas han bloqueado su visión para poder entenderlo, ¿no? Y quiera o no, esto afecta a la realidad de todos nosotros, de todos los habitantes de la Tierra. Y es bien loco que ellos lo hayan manifestado en esta época. O sea, es como que en esta época sí nos están diciendo en nuestra cara, nosotros somos los que controlamos al mundo. Así. Ajá. Tal cual. Lo que pasa es que estamos demasiado distraídos con el Facebook, con el TikTok y viendo videos de twerking por internet.
Habla por ti. Yo no estoy ni metido en TikTok, ni estoy pendiente de Facebook, bueno, y mucho menos estoy haciendo twerking. Ese eres tú hablando.
Bueno, hablo por mí, vale. No comprometo a Luis Chat, tengo mi palabra. La paso todo el día viendo gente en TikTok, todo el día.
A ver si estoy entendiendo. ¿Tú le estás echando la culpa al documental de Michael Jordan de lo que ha pasado con esta pandemia?
Obviamente, el culpable es Michael Jordan con ese documental que se llama El Último Baile.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. No lo he visto, pero estoy de acuerdo contigo.
Por haberle quitado el protagonismo a Scottie Pippen.
Ahí va, ahí va. Ajá. ¿Cuánta crueldad?
No es tu culpa, Jordan. Arregla tus cosas con tus compañeros de equipo.
Mira, ajá, entonces, ¿y este nuevo tema cuándo lo vas a estrenar? El que dice que tiene un contenido más denso, más fuerte.
Más acá, no lo sé. No sé, ajá. Realmente no sé. Creo que también con Dealer in Caracas ya manifesté como que varias cosas fuertes y siento que yo tenía una visión, digamos, con la música un poco como contestataria y reaccionaria por el hecho de que hago música rap desde que hicimos Séptima Raza, hicimos 4 discos, que todos los discos eran una denuncia social por todos lados, ¿sabes? Como que siempre hemos tenido esa inquietud, pero me di cuenta que realmente si tú, o sea, como que esto es capaz suene muy romántico, pero si tú quieres cambiar realmente a las personas o al mundo o lo que sea, es mejor empezar por cambiar tu realidad que tratar de cambiar realidades tan grandes, digamos. Ajá. Y por otro lado, cambiarlas desde el amor, ¿sabes? Como que regañando a la gente y castigándola no consigues el objetivo, ¿sabes? Ustedes son los culpables de todo esto, menos Luis Chatén, porque él no ve TikTok ni ve Facebook. Todos son culpables de todo lo que está pasando. ¿Sabes? Como que al final la gente no quiere escuchar este tipo de,
sí,
de discurso.
Entiendo que me estés utilizando para conectar con las audiencias más jóvenes en tu discurso, en Enciclopedia. Eres muy hábil.
Obviamente. Si tú eres el rostro más... con mayor capacidad de influencia en nuestras juventudes de siempre. Yo te lo he dicho varias veces en persona.
El rostro más fresco de esta nueva generación. Wow, pobre generación. Mira, te resulta, a ver, llama tu atención cuando esto que tú estás diciendo ahora pueda coincidir con músicos, compositores, performers que desarrollan géneros tan diferentes al tuyo, diferentes a la música o a tu arte.
Perdón, Luis, no te entendí.
No importa, yo tampoco entendí. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué signo eres?
Yo soy Sagitario.
Ok, eso era todo lo que nos faltaba para hacer de esta una entrevista perfecta. Gracias por comunicarte con nosotros.
Gracias, Luis. Te resumo.
Mira, escuchándote hablar de esta cuestión de que antes de buscar cambiar a los demás, uno tiene que buscar cómo hacer el cambio en uno mismo, etcétera. Toda esta reflexión tan interesante que acabas de hacer, me retumba en la cabeza el tema Man in the Mirror de Michael Jackson, que va un poco en esa misma línea. Ahora, si ves ese género de Michael Jackson, para con otros géneros musicales probablemente no hayan tantas similitudes, pero están hablando de lo mismo.
Obvio.
Ahora que lo expliqué, tampoco lo entendí.
Ahora que me estoy autoanalizando aquí, viéndome en el espejo yo mismo, no lo entendí muy bien, pero lo que acabas de decir está muy bueno por el hecho de que los géneros musicales, como que tomar como ejemplo Michael Jackson, y aunque sea a broma y echar varilla con lo de Michael Jackson, es interesante porque quiera o no, Michael Jackson dijo muchas cosas e hizo mucho, como que transmitió muchos mensajes también implícitos dentro de su música, dentro de sus videos, dentro de su trabajo. Durante toda su carrera, cada vez que fue madurando más, fue transmitiendo más cosas, y al final somos un hombre frente al espejo. O sea, como que yo creo que estamos muy reflejados en nosotros mismos, y en la medida que empezamos a notarlo, a exteriorizarnos a nosotros mismos y a reflexionar sobre lo que somos, podemos cambiar y crecer, pero al mismo tiempo estamos reflejados en otros. Esa es la razón por la que tú y yo tenemos amistad, porque al final de alguna manera nos reflejamos uno en el otro y con otras personas, con otros amigos. Creo que cada uno nos vamos como consiguiendo nuestro espacio y comunicándonos con las personas que nos entienden para poder tratar de mejorar las cosas, los que tenemos esta, esta manera de pensar, digamos.
Sí, oye, Enciclopedia, ya para terminar, ¿dónde puede la gente escuchar tu material, por supuesto, en Spotify y en todas estas plataformas digitales? ¿Ya tu disco completo está en todos lados para que la gente lo pueda disfrutar?
Sí, todo el disco está en Deezer, está en Spotify, está en Amazon Prime y en Apple Music. Este disco, Dealer in Caracas, un disco que hicimos Orestes Gómez y yo, una obra preciosa de música tradicional venezolana con hip hop, onda nueva con hip hop, una mezcla única en su tipo, buscando crear una identidad.
Te mando un gran abrazo desde Miami, hasta allá, hasta México.
Un gran abrazo para ti, Luis, espero verte pronto en persona, sabes que eres el mejor, nunca cambies y lo que necesites estamos siempre a la orden.
Un gran abrazo, hermano, te quiero mucho, cuídate mucho.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos 107.1.
Muy bien, son las 11:52, ya para despedir el programa, agradeciendo a todos por habernos acompañado durante estas 3 horas, como todos los días, de 9 a 12 del mediodía. Hoy es miércoles. Los miércoles suelo grabar nuevos episodios de Rebotando el Monólogo. Hoy lo voy a grabar con el gran Wilmer Ramírez. Hoy toca el turno a Wilmer de ser víctima de una serie de 20 chistes que estoy preparando para él. Los vamos a rebotar y vamos a ver qué tal queda esa grabación. La voy a compartir esta noche, espero que la disfruten. Por otro lado, les invito a que se den una vuelta por soychatein.com, la página que apenas hace 5 días acabamos de estrenar. En una cortesía de los amigos de Whiplash, que son fantásticos en el tema del área digital. En la hora de conformar páginas, de hacerlas efectivas, de comunicar tal y como uno quiere en este mundo digital las cosas que uno piensa y uno siente. Así que un abrazo de nuevo a mis amigos de Whiplash. Son las 11:53, ya será hasta mañana.